Muy bien. Buenos días a los valientes de este domingo tan, pero tan helado. A una semana de compartir y celebrar el Día del Papá. Me preguntaba yo qué podríamos hacer.
Me preguntaba si qué podríamos compartir esa ahora en la mente y el deseo de poder preparar algo. Inclusive de una conversación con una persona que también está en el ministerio y me dijo, quiero hacerte una consulta. Me dijo que quería la pregunta era, ¿cómo es tu asistencia en el periodo de que hemos entrado de invierno y de frío y de lluvia? Y yo le dije, bueno, ¿qué hay que preparar? Algunas veces vienen, otras veces no vienen. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque a mí me pasa lo mismo. Y lo conversé con otra persona, con otra persona, y me dijo que exactamente lo mismo. Y se llegó a una conclusión que probablemente la lluvia y el frío afecta, pero hay algo que es claro. Y es lo que ustedes leyeron ahí y lo tienen en su apunte en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí surgió la inconstancia de las personas. ¿Por qué? ¿Qué es ser inconstante? Y es interesante que el diccionario define inconstancia como la falta de estabilidad y permanencia en algo o la facilidad o ligereza excesiva de cambiar de opinión.
La falta de seguridad de una opción, de poder tomar una decisión. El hombre inconstante en su fe y en su espiritualidad es un hombre de doble ánimo, lo describe la palabra de Dios. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Llegando a pensar en algún momento, la persona inconstante espiritualmente hablando, llegando a pensar que Dios en un momento está ahí, y que va a ser fuerte en su vida y que lo va a encontrar en su vida, pero luego cambia la opinión y ya no es tan importante. ¿Por qué se vive y se vive no solo a nivel de una ciudad llamada Santiago, sino también se vive a nivel de todo el país, de toda Latinoamérica, de toda Europa y en verdad se vive a lo largo de todo el mundo? Recuerdo que dijo Jesús cuando él venga, hallará fe en la tierra. Y no solo se involucra a las personas en general del mundo, sino también entre el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿hallará fe en Dios en la tierra cuando se vence? Y a veces nuestra inconstancia nos juega malas pasadas. Dios está diciendo en el Santiago capítulo 1, versículo 8, que dichas personas no son perseverantes, no poseen tenacidad ni empeño, características que debe tener un buen cristiano. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude esta mañana para poder abrir este tema y que podamos verlo desde la perspectiva de lo que Dios quiere. Mario, ¿me puedes bajar un poquito? Y verlo desde la perspectiva de lo que Dios nos enseña. Y que Dios nos libre a nosotros a ser personas inconstantes. ¿Ok? Vamos ahora. Padre Santo, queremos darle gracias por el tiempo que nos permite tener. Agradecerle también la posibilidad de que nos da de poder estar una vez más en su casa de oración. Aún con este frío tan grande que hay en el día de hoy, que podamos también salir fuertemente a través de su palabra y podamos mirar más allá de lo que miran nuestros ojos. Guíenos, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos guíe también a lo que es nuestra necesidad y nuestra falta en cada uno de nosotros. Pedimos estas cosas a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como dice el diccionario, define que alguien de doble ánimo es la persona que tiene falta de estabilidad y permanencia.
¿Es usted una persona de doble ánimo o no? Por eso dije al principio, todos los tipos. La mayoría de mis colores están en un café, ¿no? Doblemente cargado. Si decidimos simple o doble de ánimo, mucho más difícil no sé, si doble o sí. Pero si Dios nos demanda hacer un mismo sentir, no de dos sentir, no uno hoy y mañana otro. Y es lo que vamos a ver a continuación y lo que vamos a desarrollar. Las personas con estas características las podemos ver en un momento bien, pero en otro, después las podemos ver mal. Un rato alegre, en otro triste. En un momento lo quieren dar todo y en otro momento no quieren dar nada. Quieren, son personas que cambian de acuerdo a las circunstancias. Están de un gran ánimo en un segundo, pero luego pasan de ese gran ánimo a un gran desánimo.
La Biblia dice que son, algunas personas dicen que esta persona es bipolar, ¿escuchado? Que en un momento está así y en otro momento está así. Bueno, la Biblia nos dice que son de doble ánimo.
Son almas inconstantes, como dice el título de nuestro sermón. En un momento están contentos, al otro no. Al día siguiente, todo lo que hicieron, vienen al culto,
están gozosos por la palabra, gozosos por la alabanza, y al otro día o durante la noche ya lo que vinieron del culto fue como un sueño, pasó, y todo lo alegre que estaba ya no está.
¡Qué increíble! Lo que puede llegar a ser, pareciera como si nunca hubiese estado en una reunión. Luego otro domingo no vienen, son personas que se dejan guiar constantemente por las circunstancias, por las emociones.
Si fuera por las emociones y por la comodidad o por la mañana, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado? Ahora sí. Pero hoy tiene tres responsabilidades cada cual.
Y la primera responsabilidad es con el Señor, es lo que la palabra de Dios nos dice. El otro domingo no viene, se dejan llevar por algo negativo, por lo que viene o por lo que escucharon o por lo que le dijeron. Pero ahí está la pregunta para ustedes, y vamos a desarrollar la continuación. ¿Cuáles son las causas de una persona inconstante? ¿Qué hace a una persona ser inconstante, ser de doble ánimo?
¿Conoce personas así?
¿Alguien podría decir? Sí, yo conozco a varios, podría ser, pero ¿qué hace que estas personas sean inconstantes? Número uno, ahí lo tiene usted, por la incredulidad. Una persona es inconstante porque es incrédula, por eso que en un momento está bien y en otro momento está mal. En un momento lo quiere dar todo y en otro momento no quiere dar nada. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo.
Mire, la incredulidad, la falta de fe, nos aparta de Dios. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios puede y quiere hacer por nuestras dudas?
No creo que lo logre. No creo. Es verdad, yo creo que estamos sonados.
La incredulidad es como un veneno. La incredulidad es como un cáncer que va comiendo al cristiano y lo va destruyendo. ¿Para qué? Dice el versículo de Hebreo, para apartarle de qué. Del Dios vivo.
Por eso Jesús cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, y la pregunta se refería a eso. No solo a las personas de la tierra, sino también al pueblo de Dios. Piense por un segundo en la actualidad en la cual estamos viviendo. Piénselo hoy solamente en nosotros mismos. Hoy somos pocos, ¿verdad?
Porque sí, podríamos decir que hace mucho frío. Pero no vamos con el mismo frío a trabajar. No va con tormenta, lluvia y agua, pero que rojo y lloviendo, y vamos igual a trabajar. ¿Por qué? El trabajo es diferente a la iglesia. ¿Qué es más importante?
Alguien puede decir, pero pastor, deténgase un ratito. El trabajo es muy más importante, porque en el trabajo yo trabajo y me pagan y yo puedo subsistir. Buen punto.
¿Pero quién te da la salud para trabajar? ¿Verdad?
¿Quién te dio el trabajo? ¿No oramos nosotros por un nuevo trabajo? Señor, queremos uno nuevo que pueda ser de bendición para mi familia. ¿Oramos de esta forma? Sí, Dios va y nos da el trabajo, pero después cambiamos nuestra mente.
La inconstancia es producto de la incredulidad. Dios no actúa donde hay duda. Recuerda lo que Jesús en su pueblo natal, ¿qué fue lo que le impidió hacer más milagros?
La falta de fe.
En su tierra, él quería bendecir a sus parientes, a su gente, a su pueblo, él quería hacer milagros. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Imposible, Dios no actúa donde hay duda. Dios no actúa donde hay incredulidad.
Y eso es un gran desafío para nosotros. Jesús en su tierra no pudo hacer más milagros a causa de la incredulidad de aquellos. Por lo tanto, por causa de la duda, muchos proyectos
se han arruinado. ¿Cuántos proyectos y metas se frustraron en su vida por causa de la duda? Y da resultado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si oramos por la voluntad de Dios para un proyecto, vamos adelante con ese proyecto. ¡Ay, que me da el camino bajo algo! No importa. Sigamos adelante, porque si Dios coloca el proyecto, Él lo llevará a cabo. Lo importante es que a mitad del camino vienen las pruebas. Vamos a decir que yo quiero, quiero orar porque Dios me dio un hogar propio, una linda casa. Y vamos a hacer este proyecto juntos con el Señor. Y vamos viendo en coma y lleno mi trabajo, saco todo el dinero que tenía para ahorrar. Oro por otro trabajo, yo le aseguro que Dios le va a dar otro trabajo. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas.
Dios es un Dios que no nos deja lugar a dudas, solo que nosotros las hacemos propias. La duda es un paralizante, como un antídoto de la fe. La duda es aquella que destruye la fe. Es aquella que no me lleva más allá. Solo me detiene para frustrarme en los proyectos que Dios me ha propuesto y en las metas y propósitos que Él me ha dado. Muchas personas han orado para ser sanadas, pero no se sanan. ¿Por qué?
Porque no le creen a Dios que puede ser sanado. ¿Sabes? Dicen los médicos que hay una cantidad de enfermedades, gente hospitalizada que podrían haber solucionado su problema en casa. El gran porcentaje de las enfermedades que parecen cristianos son a través de la mente, mentales.
Y entonces eso acarrea una enfermedad física. ¿Ha conocido el llamado estrés? ¿Qué produce el estrés?
El estrés produce depresión. La depresión produce daños en el organismo. Si yo tengo un colon irritable y paso preocupado, ¿qué estoy inyectando a mi colon? Más daños.
¿Pero qué dice la palabra de Dios? En paz me acostaré y a mí mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir
yo confiable.
Entonces, hermano, una persona inconstante es aquella persona incrédula que no le cree a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que alguien falto de fe, que duda, es como una onda del mar. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 6. Muchas personas se encuentran en situaciones difíciles, la duda le envuelve y llegan a pensar que Dios le ha abandonado.
¿Dónde está mi Dios? Yo creía tanto en mi Dios. ¿Dónde está? Porque llegó esta situación, algo sucedió que destrozó mi hogar también, pero Dios sigue estando ahí. El mal no solo está ahí, y eso es increíble, no solo está ahí, sino también está en control de la situación. Solo que a veces nosotros nos queremos hacer cargo de la situación, cuando en realidad jamás nos podemos estar. Tenemos que hacer nuestro trabajo.
No podemos seguir amarrados a situaciones en nuestra vida. Tenemos que terminar aquello para lo cual Dios me ha llamado. Mira lo que dice Santiago 1.6. Pero pida con fe. ¿Qué cosa? No dudando nada. porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte y a otra. Usted lo ha visto cuando ha ido a la costa, ¿verdad?
Si uno se pone desde un lugar alto y ve el mar en una sola línea. Es increíble. Cuando usted se pone al sur y ve el mar, se ve una sola línea. Y si ve al final, ve la línea del horizonte. ¿Sí o no? Es la línea ni se mueve. Es perfecta. Pero si uno va entrando al mar y se va entrando más adentro, tiene que ver con la sola. Y este mar que parecía tan parecido. ¿Quién entraba al mar? Al lado de una huerta ahí en San Antonio. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se veía tan perfecto no era tan perfecto. Un hombre inconstante, dice el Señor, que es igual que las ondas del mar, va para allá, y si el viento viene, vienen para acá. En un momento van arriba, en otro momento están abajo. En un momento salen hacia el sur, al norte, vuelven hacia el sur.
Entonces, hermanos, el desafío nuestro, usted ha visto en cada momento, si ha tenido la oportunidad de ir al mar, las olas del mar están sujetas a la fuerza del viento, a la fuerza de la gravedad y a la fuerza de la marea. No es fácil, pero Dios demanda que seamos hombres y mujeres firmes.
Que al estar en las circunstancias, yo voy a mantenerme en una sola posición.
Muchas veces cambiamos de prioridad de acuerdo a las circunstancias. Cambiamos nuestro concepto de acuerdo a las circunstancias. Lamentablemente, si el cristiano no tiene fe, es igual a las ondas del mar. Inestable, inconstante, dice la palabra de Dios. Cada una de las situaciones depende de su estado de ánimo y por lo tanto se deja llevar por las circunstancias. Si hoy llueve,
si hoy el sol es abrasador, compartíamos con una persona que fue de vacaciones a Panamá y que el calor que había en Panamá y la humedad que había en Panamá era ahogante. Se tenían que usar casi 3, 4, 5 veces al día. Y el monje también tenían que usar. Hizo los cambios. Ellos allá en San Pulgar, los hermanos allá en San Pulgar, calor. No, a nosotros nos toca buscar ahora en este tiempo con el frío. Pero el frío no debe enterar. Ni el calor debe enterar. Porque el Señor sigue siendo el mismo. Con frío o con calor. Y quiere vernos a nosotros, ustedes, personas,
¿sí? No inconstantes. Un día sí, otro día no. Miren lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. No dice el versículo, mas el justo vivirá de acuerdo a las circunstancias. No. El justo vivirá por fe. Y Dios en su gracia nos ha justificado. Es la fe la que ayuda a perseverar en las cosas. Amén. Es la fe la que nos da certeza para lo que viene adelante. Recuerda lo que dice Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La televisión y las noticias del tiempo nos dijeron mañana hay lluvia, como lo anunciaron anteriormente, recuerda, cuando la gente compró botas para abajo, salieron del día y no llovió, y más encima hubo hasta el sol. Bueno, la religión nos anuncia que viene lluvia y viene frío. Ayer decía que probablemente nieve en la cordillera. También pudieron haber anunciado y asustarle al pronóstico de hoy, pero nos están anunciando para que nos preparemos también, para que seamos vencedores
de acuerdo a lo que suceda en cada situación. Es la fe la que nos da certeza para seguir adelante. Hermano, es la fe la que nos da esperanza para luchar. No tener fe es triste.
Una persona de fe es la más desdichada que hay. No solo no tener fe es triste, sino también no tener fe no agrada a Dios. Es decir, que hay algo que aborrece a Dios, es la incredulidad de la persona. Pero súmele a esto la incredulidad de sus hijos. Eso sí que fue. Porque está bien que los incrédulos no tengan fe en nuestro Dios probablemente porque no le conocen o no quieren conocerle, pero que sus hijos sean incrédulos, no será lo peor de lo peor. Está bien que un hijo sea respetuoso con, o un pariente sea respetuoso con mi hijo, pero que mi hijo sea irrespetuoso, es grave. Bueno, no lo duele cuando los hijos levantan la mano a sus papás, por supuesto que duele más aún. No creerle a Dios es faltar el respeto a nuestro Dios en el cual hemos creído.
Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad paraliza, hace que los creyentes se detengan en el propósito que Dios tiene preparado. Dios tiene una meta establecida para cada uno de nosotros. La incredulidad lo detiene, lo estanca. Y ese es el objetivo del enemigo. La incredulidad es una fuerza espiritual que provoca o trata de lograr que nos movamos en la dirección contraria a la que Dios nos ha dado.
Dios nos ha puesto para un propósito. La incredulidad nos saca para apartarnos del propósito de Dios.
Hermano,
¿cuántas veces hemos sido incrédulos a lo que Dios nos da o a lo que Dios nos ha hecho?
Dios es fiel en cumplir cada una de sus promesas. Dice 2 Corintios 4:4, y la razón por qué muchas veces sucede, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios.
¿Para qué? Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca, para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Y la incredulidad produce crisis. Porque nos vemos más allá de lo que Dios quiere que veamos.
La incredulidad es un lente oscuro a nosotros para no ver absolutamente nada. Hablando de los falsos maestros, 2 Pedro 2.14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Ahí está. Las almas inconstantes son las almas de doble ánimo. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de ser hombres y mujeres de doble ánimo. Que un día sí y otro día no. Número 2. Otra razón, ¿cuál es la causa de las personas inconstantes? Número 1, dijimos, por la incredulidad. Y la segunda razón, no menos importante, es por la falta de decisión. Por la falta de decisión. Primera de Reyes 18:21. Este texto ilustra perfectamente la falta de decisión en hombres y mujeres inconstantes. Dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, en relación a los Baales y a los dioses paganos les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Y si Baal, y después de él. Y el pueblo no respondió.
Yo lo que sucedió. El profeta le dice, ¿hasta cuándo va a terminar el otro camino? Esto es muy simple. Entre A o B. Si Dios, si Jehová es Dios, se sigue. Si es Baal, sigue. Ahora, Jehová es nuestro Dios. Se sigue. Cristo es un Salvador. Se sigue. No hay para qué. En los pensamientos. Y esto es el ciclo, ilustra muy bien lo que sucede. Cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, ¿qué hacía? ¡Oh, Señor, ayúdanos! ¿Qué hacía nuestro Dios? Iba al ayuda del pueblo. Cuando las cosas estaban bien, atribuían su éxito a los dioses a los cuales adoraban y dejaban aparte al Dios. No estaban bien con nosotros. Cuando estamos en problemas, ¿qué hacemos? ¡Oh, Señor, ayúdanos! Dios Padre, ayúdanos. Y cuando tenemos que mostrar a Dios nuestra gratitud, lo negamos. Oh, Señor, mi hija está enferma, ayúdame, yo sé que tú me vas a ayudar y yo te serviré. Viene Dios, ayuda, sana a la hija. Si le visto, Señor, no me acuerdo. Eso es lo que hace, ser humano. Oh, Señor, estoy tan perdonada de disfrutar, dar un trabajo para mí, para poder entregarme a toda mi familia. Va Dios y entrega un trabajo. Hermano, ¿por qué no ha venido? Por el trabajo. Tengo tantas cosas que hacer, teniendo el cargo. Sí, está bien. Todos, de una u otra manera, podemos terminar el espacio. Pero, yo sigo siendo mismo. ¿Hasta cuándo claudicaré que te doy el camino? Si realmente eres un hijo de Dios, y Jehová es tu Dios, sigue. Contra Dios y María, contra todos los obstáculos. La falta de decisión es un punto muy relevante en la vida de la gente. Es cierto que si son mujeres y tienen un esposo incrédulo, ¿a qué nos pasa? Porque la mujer se le conoce, como dice. A veces es difícil. Pero debe de ser. Tiene que buscar la forma o la sombra para poder explicar y compartir cada domingo. Pero si el hombre creyente tiene que tomar la decisión de seguir y servir a Dios porque es cabeza del hogar, porque él tiene la responsabilidad de sus hijos, es responsable de lo que pase con su esposa, es responsable cuando sus hijos crezcan y se vayan al mundo y decir, pero que yo no hice nada más. No, Dios nos ha puesto a los varones como cabeza de hogar. Dios nos ha puesto como varones para tomar decisiones. Las decisiones pasan por nosotros. Podemos consultar con nuestra esposa, sí. Ella nos dará su opinión, sí. Y probablemente a lo mejor la opinión de ella es contraria a la mía y no voy a tener que pensar. A lo mejor tengo que evaluar la decisión que había tomado. Pero finalmente la decisión la tengo que tomar yo, como hombre, como cabeza del hogar. Si ambos son creyentes, no hay excusa para que uno pueda venir y el otro no. Ambos tienen que venir. Y la responsabilidad es del varón. ¿Me entiendes? Hermano, ¿hasta cuándo son diferentes de los pensamientos? Si Jehová es Dios, te dice. ¿Es Cristo nuestro Señor y Salvador? Si va. Un día él vendrá. Pronto vendrá. Como todos los que se han ido con esa esperanza. Pero sabe que, aunque lo dedican en el año mismo, yo me voy a encontrar con él. Por lo tanto, necesito tener la certeza. Dios ha dotado al ser humano con la capacidad de creer, con la capacidad de fe, con la capacidad de decidir. Cuando son pequeños los niños, ¿quieren ver? ¿Sí o no? Sí, ellos creen, se ponen aquí, un niño pequeño, y dice, papá, yo me voy a tirar porque tú me vas a proteger, y va a ir Dios, sería, agárrate. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá lo va a tomar. Y se dan, pero se pueden lanzar a cualquier parte porque están seguros que tu mami y tu papi o la mamá o el papá lo va a tomar. A medida que crecen, ¿qué hace este mundo? ¿Les va robando qué cosa? A la fe. A medida que crecen los niños, puede ser tan importante que los niños
se le entregue al sello de Tibetano, que se afirmen, que estén ahí, padre, mamá, pariente, abuelito, hijo, todo agarrado al Señor para poder entregar, para evitar que este mundo robe la fe. Porque cuando el mundo roba la fe, cada vez es más difícil creer. Y no comparte la fe con los jóvenes hoy día.
¿Fácil? Muy difícil. Dejan de tomar en serio las amonestaciones. Creen que las verdades bíblicas son un mero consejo liviano. No les parece demasiado serio. No están plenamente convencidos de los métodos de Dios, por lo tanto creen en parte y después no creen finalmente. Hermanos, apérrense. Ellos dicen, esto no es para mí. Cuando escuchan la palabra de Dios, siempre creen que es para el lado. Y dicen,
escucha hermano, siempre había para ver, escucha hermano, es para usted, pero nunca para uno. No, primero pague conmigo. De una u otra manera hemos sido incrédulos a no creer a Dios, que Dios puede hacer algo grande.
No solo Dios puede. ¿Sabe que se estudiaba? Es otro tema, pero lamentablemente en este minuto,
que hay dos tipos de incredulidad. Esa que yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacer. Yo sé, dice la Biblia, no te dejes de congregar. Yo lo sé, pero no quiero congregar. Ese es un tipo de fe. En otro tipo de fe, es el mismo ejemplo. Yo sé lo que dice la Biblia, no te dejes de congregar, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sabes dónde Dios actúa? En el yo no puedo. Cuando yo no puedo y quiero, Dios actúa. No. Y nos da el valor y la salida para mi padre. Pero cuando yo sé y no quiero, entonces
Dios no actúa. Queda ahí cada uno de ellos. Tratan la palabra de Dios como un consejo, simplemente un consejo humano. Cuando tienen la mente inconstante, inestable, fácilmente son atrapados por falsas doctrinas.
Recuerda lo que hacen los maestros falsos, seducen a las almas inconstantes. Las atrapan, ¿para qué? Para el engaño. Después los viven y creen en un engaño. Recuerdo una persona que llegaron a la iglesia, acá venían de un grupo sectario absolutamente, pero uno de los miembros de ese grupo aún permanecía con su mente en el lugar, en la secta, al punto que convenció a los demás que ya estaban abriéndose para volver a la secta y en una secta. Entonces se luce la batalla inconstante. ¿Por qué? Por la falta de decisión.
La incredulidad más la falta de decisión es un grave. El pueblo de Israel tenía una mente inestable. Querían seguir por momentos a Dios y se arrepentían y decían, Señor, te queremos seguir, porque estaban en problemas. Pero cuando Dios respondía a los problemas, se olvidaban. Y como dije antes, le daban el crédito a los dioses pasados.
Era lo peor. Dios hacía el milagro. ¿Recuerda cuando los sacó de Egipto? ¿Dónde nos van a llevar, Señor? Mira, y cuando llegaron a la entrada del mar, ¿qué dijo el pueblo? ¿A esto nos trajiste? Y confrontaron a Dios. Señor, pero a esto nos trajiste para morir ahogados aquí en el mar. Y aún no habían visto todo el poder de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios abre la jaula, sus ojos estaban mirados. Luego pasaron el cerco, dice la palabra de Dios, y cuando llegaron al otro lado, al pasar los días que se vuelvan a hacer, mejor estábamos en Egipto. Porque el hombre nunca está conforme con nada. Dios le ha demostrado a usted cuánto le ha bendecido. Dios le ha demostrado que cuánto le ama. ¿Y por qué duda? ¿Por qué la ubicarse entre dos pensamientos? Si realmente Dios ha hecho una obra en ti, en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, confía en Él. Él hará. Él va a suplir
toda necesidad. El mismo reto sigue para hoy en el año 2014. Decidámonos a seguir, dejemos al mundo y sigamos a Dios. Necesitamos esta gran verdad, debemos tener una mente firme, constante. Me gusta mucho un pasaje en 2 Timoteo, si quiere la nota, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Me encanta porque dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, por lo cual le dice, a ti mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Pablo la dio honrada, arrancó para que no matara, defendió huyendo de una canasta, la dio pero entre ahí. Pero ¿qué le digo? Cuando le escribe a Timoteo le dice, pero yo no me avergüenzo. Si tuviera que hacer lo mismo, probablemente Pablo diría, haría lo mismo, lucharía por él, porque yo sé en quién he creído. Hermano, mi pregunta es a usted hoy día, ¿sabe usted de quién ha creído? ¿Está seguro que va a guardar su depósito? Y ese depósito debería haber dado, es el depósito de mi fe. Me jugué toda mi carta, todo lo que soy, todas mis apuestas, todo lo he depositado en Cristo Jesús. Si Él no resucitó, vale mi fe. Pero si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Y voy a ser parte de ese reino maravilloso que es el reino de nuestro Dios.
Ya es parte de esta vida. Mantengamos firme, dice Hebreo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hoy día ya no se ve tanto como en la antigüedad. Me encantaba la antigüedad, no sé por qué. Si pudiera vivir más antiguamente, viviría más antiguamente, pero no lo puedo hacer ahora. Pero se daba cuenta que antes los pactos se cerraban con una mano. Hermano, vamos. ¿Sí? ¿Se necesitaba la escritura? Porque la palabra era más que un papel. Pero sabe que dijo, dice el último versículo que leímos, mantengamos firme nuestra posición de fe. ¿Por qué? Porque tiene de pie proviene de Cristo Jesús. Hoy día a veces nosotros nos comprometemos y decimos, ok, sí, ok. Y no pasa nada. Esa es la inestabilidad que debemos corregir.
No solo nosotros, cada uno de nosotros debemos hacerlo. Debemos corregir esta inestabilidad para poder ser constantes y no fluctuantes. Vamos a terminar con la conclusión de Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a ellos. A veces, el mundo nos llama con una voz, ¿no? El mundo nos seduce y nos dice, a eso no lo conocemos.
¿Para qué vas a bailar?
Pero debemos mantenernos firmes. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si queremos ver resultados en nuestra vida, debemos entender que no se puede recibir bendición si no nos entregamos a Dios de corazón. A veces queremos que nuestro corazón se divide entre dos mundos, entre dos decisiones, entre dos opiniones. A veces queremos todo de Dios.
Pero mi pregunta es, ¿nos entregamos totalmente a Dios? A veces creemos de Dios la bendición, pero nos entregamos a medias. A veces queremos que Dios nos prospere y nos bendiga, cuando, ¿para qué dice el Señor, para qué te voy a bendecir? Y además, me da la vida.
Dios quiere de nosotros, cada uno, de nuestros sentimientos, de cada uno de nuestros pensamientos. Un corazón dividido entre dos mundos no agrada a Dios. A veces queremos que todo, Dios nos dé todo, pero solo nosotros entregamos la mitad. A veces queremos bendición completa, pero quizás entregamos corazones a medias. ¿Su corazón? ¿Mi corazón? ¿Completo al Señor? ¿O a medias? Tomamos de aquí, tomamos de allá, y nadie sabe de dónde somos. No se puede vivir así. Efesios 4:14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Esta semana ha sido de gran ánimo los correos que han llegado a diferentes partes de Chile y diferentes partes del mundo. Son correos, han sido para mí de gran bendición, porque han sido correos de ánimo. Pastor dice, vamos adelante, lo que ustedes están haciendo en esta iglesia es de gran bendición para nosotros, dándonos gracias por la página. Y más seguidores se han ido sumando, ya pasamos las 50.000 personas que nos han visitado en la página de www.fm.cl. Ya pasamos los 50 seguidores. Aquí no somos 50, pero hay 50 seguidores que están recibiendo cada semana en los mensajes de la palabra de Dios. Y ellos están en esto, nos están animando a nosotros a seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. El último comentario que llegó hoy por la mañana decía, el trabajo de Dios nunca es en vano. Y es una gran verdad. Uno puede invertir tiempo en sus vidas, horas en sus vidas, porque el Señor, estamos sirviendo al Señor. Es cierto que a veces es frustrante muchas veces cuando vemos personas que uno invierte tiempo y otros tanto, por diferentes razones, porque a lo mejor parte de ahí, parte de acá, un poquito tú, un poquito yo, somos causa de eso, pero tenemos que seguir adelante y no desmayar. Ahora más que nunca, ahora cuando veáis que aquel día se acerca, Santiago dice que el que es así es inconstante, de doble ánimo y no puede esperar nada de Dios. Hermano, a Dios no le sorprenden las palabras ni las grandes y grandes extensiones de oración que podamos hacer. A Dios lo que le sorprende es mi corazón. Cuando hay un corazón dispuesto, un corazón constante, firme, que no varía de acuerdo a las circunstancias, un corazón que cumple lo que promete, un corazón es el que agrada a Dios, y sobre todo un corazón firme contra viento y marea, un corazón que sabe bien quién es Dios y lo que ha hecho por mí. ¿Sabe bien quién es Dios? ¿Sabe bien todo lo que Él ha hecho por usted? Yo lo sé. Yo quiero que usted también lo sepa. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darle muchas gracias. Darle gracias a esta hora de la mañana por permitirnos seguir adelante. Gracias por mis hermanos que han vencido en el día de hoy para llegar en un día tan, tan frío. Gracias, Señor, por quienes nos escuchan también a través de la internet, para que ellos puedan ser también de bendición a la gente donde ellos se encuentran. Que a través de esta humilde, Señor, iglesia, que muchos alrededor quizás de los que nos visitan pueden pensar que una gran cantidad de gente probablemente se sorprenderían cuando nos vieran, pero estamos ahí con un corazón sincero para agradarle, para hacer su voluntad, para luchar en medio de las dificultades. Estamos ahí para honrar su nombre, estamos ahí para amarnos los unos a los otros. Estamos ahí para amonestarnos, para exhortarnos y podamos corregir aquellas cosas que necesitamos. Ayúdenos a ser hombres y mujeres firmes, constantes, para poder honrarle a usted. Ayúdenos para poder llevar el Evangelio a otros, que ellos puedan ver en nosotros también una estabilidad de nuestra fe y que puedan y quieran y tengan el deseo de imitarnos. Así como nosotros somos imitadores de Cristo,
también ellos puedan ser imitadores suyos también. Y gracias por cada uno de mis hermanos y por cada uno de aquellos que hoy ha vencido. Oramos por aquellos que quizás algunos están enfermos. Esté ayudando a nuestra hermana María Inés, a nuestro hermano Mario, en esta dificultad que tienen en estos momentos. Le esté dando la paz, la tranquilidad, y que también pueda dar la salida a esta enfermedad. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos da de alabar su nombre a través de alabanza, de poder honrarle a través de nuestro tiempo, nuestras ofrendas, a través de la música, a través de compartir un poco más de su palabra bendita. Oramos y agradecemos todas estas cosas a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.